de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare.
Porque hay que ver qué cosas. La noticia científica de la semana ha tenido que ver con un español que, en un equipo que se ha sentado en China, ha desarrollado una quimera. ¿Qué es una quimera? Es un monstruo mitológico y es como se llama a una mezcla. En este caso, una mezcla de hombre y de primate. Una mezcla que es un primer ser embrionario que nos lleva a pensar si podemos concebir un futuro en el que estas mezclas crezcan. Vamos a ver después en la tertulia de chicos con el científico César Nombela, con José Miguel Gaona, con el resto de los contertulios, qué significa todo esto. Fascinante, ¿eh? Absolutamente inquietante también. Pero antes vamos a preguntarnos aquí por el tiempo. Don Jorge Olcina es nuestro meteorólogo. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy aquí bien estamos. En este 16 de abril. ¿Cómo tenemos el fin de semana?
Pues mira, tiende el tiempo a tranquilizarse. Llevamos unos días de esta semana que ahora...
Es 17 de abril, me recuerda a cinta. Sí,
17
de abril, sábado, que se me ha ido a mí la pinza. Sí.
Es verdad. Bueno, pues como decíamos, tiende el tiempo a tranquilizarse. Hemos pasado unos días de inestabilidad, especialmente en la zona del sur, sureste de la península, donde se han producido chubascos, algunos de ellos incluso con pequeñas granizadas. Bueno, pues como digo, el tiempo tiende tanto hoy sábado y especialmente mañana domingo a recobrar un poco la calma, la estabilidad. Siguen quedando todavía restos de inestabilidad que van a afectar de nuevo a ese sureste peninsular, a la zona también del Pirineo, especialmente en la parte de Cataluña y también a Baleares, ¿no? Por tanto, en estas zonas todavía entre hoy y mañana podrían descargar algunos chubascos, no estamos hablando de nada de importancia, pero bueno, todavía el tiempo no termina de tranquilizarse en estas regiones de España, ¿no? En el resto, como digo, bueno, pues alternan, como decimos, nubes y claros, va ganando espacio el sol a las nubes, lo va a ir haciendo a partir de hoy sábado y especialmente mañana domingo. Pero las temperaturas todavía no terminan de subir, estamos en temperaturas que podemos decir agradables, pero no son calurosas, las noches todavía son algo frescas. Bueno, pues este mes de abril nos está sorprendiendo por esto, ¿no? Porque es un típico mes de abril con inestabilidad, con...
Eso te iba a decir, que nos sorprende demasiado. Abril, aguas mil,
bueno,
y responde a los clásicos.
Exacto, sí. Exacto, que viene a cumplir lo que es la pauta de lo que debe ser un mes de abril, ¿no? Y bueno, podemos anunciar, Cristina, que la semana que viene va a ser también muy abrileña, es decir, con muchos días que amanecerán con sol, mediodía se desarrollará algún chubasco, lloverá, bueno, pues al día siguiente de nuevo volverá el sol y los chubascos. Bueno, pues estamos en esta secuencia de tiempo en la que siguen llegándonos, lo que decimos, masas de aire un poquito frescas en las capas altas de la atmósfera, y en esta época del año lo que representan son formación de tormentas, de chubascos, ¿no? Algunos de ellos pueden caer con un poquito más de intensidad en zonas de montaña. Ya digo, repartidos por toda la península ibérica, queda un poquito al margen de todo esto Canarias, pero península ibérica y Baleares la próxima semana y especialmente a partir del martes de nuevo se verán envueltas en tiempo pues típicamente de abril, inestable, con temperaturas agradables, ya digo, no calurosas, algo frescas por la noche. Bueno, pues seguimos en esta pauta de tiempo, ¿no? No termina de estabilizarse la situación atmosférica.
Lo normal. O sea,
lo normal. Y por otra parte...
Podemos...
Claro, no, y decía Cristina, por otra parte, nos viene muy bien, esta época del año de primavera es fundamental para nosotros, para acumular agua, y bueno, de momento pues se está cumpliendo esta...
Oye, una última cosa, yo tengo la sensación de que la primavera está siendo boyante, pero mi madre me dice que siempre digo lo mismo y que es como todos los años, yo digo, a ver si va a ser porque hubo nieves, hubo lluvias, no sé.
Bueno, sí, digamos que este año está siendo un poquito especial, Cristina. Empezó muy muy frío con esas tremendas nevadas en el centro, en el este peninsular, de la borrasca Filomena. El mes de febrero fue bastante tranquilo. Marzo ya comenzó alternando semanas más tranquilas con semanas más inestables. Abril está siendo de momento regularmente inestable. Es verdad que vemos sol, vemos temperaturas a mediodía agradables, pero ya digo, no termina de tranquilizarse el tiempo. Sí, digamos que la primavera en nuestro país es de este tipo, ¿no? O tiene que ser de este tipo. Bueno, pues estamos cumpliendo la pauta en este 2021, sí.
Bueno, pues nada, seguiremos muy atentos. Un abrazo muy fuerte, Jorge Olcina.
Un fuerte abrazo a todos, Cristina.
Y la historia que te va a contar a continuación, servidora, te va a dejar un poquito perpleja. El 10 de abril de 2006, Josué Monge, un chico de 13 años, estaba montando en bici en la puerta de su casa. Fue la última vez que algún testigo lo vio. Era la calle Cristóbal Halfter en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. Josué le dijo a su madre que esa noche se iba a dormir a casa de un amigo, en un barrio cercano, y jamás llegó allí. El padre del chico, Antonio Monge, salió de la casa y se montó en la furgoneta. Dijo que iba a buscarlo. Pues tampoco regresó nunca. Y nada más se sabe hasta el día de hoy. No fue un caso demasiado mediático, pero desde luego a nosotros nos deja perplejos. Nacho Abad es nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina. Bueno, os cuento un poco más ampliado el caso de Josué, porque la historia de España es también la historia de sus crímenes y de sus desapariciones, ¿no? Y como tú bien decías, Cristina, hay casos más famosos que generan una enorme ola de solidaridad. Hemos visto
manifestaciones. Sí, no se sabe muy bien por qué, ¿verdad? Unos más que otros.
No. Realmente yo podría especular sobre las causas por las que unas desapariciones son más famosas que otras, porque en unas desapariciones se les dedican cientos de horas de televisión, de minutos de radio, de líneas de periódicos, y en otros casos no. Desgraciadamente, en el caso de Josué, siendo un niño de tan solo 13 años, en 2006, mes de abril, Semana Santa, en Sevilla, nunca he llegado a entender por qué esta desaparición ha pasado más desapercibida o no ha tenido el eco mediático de otros grandes casos. De todas maneras, tampoco lo quiero comparar, porque cada padre busca a su hijo con la intensidad en la que puede y todos agradecen la ayuda de los medios, de la policía. Bueno, en cualquier caso, vamos al suceso en sí. Tengo que contextualizarlo, porque Isabel, que es la madre de Josué, lo hace siempre. Ella dice que ha sido una mujer maltratada durante 22 años, que tanto psicológicamente como físicamente a ella, Antonio, su marido, con el que tenía tres hijos, por entonces uno de 18, otro de 13 y otro más pequeñito, el de 13 era Josué, pues él la maltrataba de forma frecuente y habitual. Cuenta que cuando el de 18, que se enfrentaba más al padre, se iba de casa, es cuando él, Antonio, aprovechaba para maltratarla psicológicamente, ¿no? Entonces, ella en 2004, dos años antes, acudió al Instituto de la Mujer a pedir ayuda, a contar el drama por el que estaba viviendo y que estaba pasando. Y finalmente, en 2006, después de recibir alguna amenaza de su marido en el que le decía te voy a matar, de forma constante, pues decidió comunicarle que se quería separar. Y se lo comunicó en el mes de marzo. Y lo digo por las fechas. En marzo le comunica la intención de separarse y en abril desaparece el niño. Era una separación, ella no quiso tampoco decírselo de forma abrupta, mira, esto es una separación radical, fuera, y ya está, sino que iban a separarse durante un tiempo. ¿Qué ocurrió? Pues que el 10 de abril, que era un lunes, un lunes después de Semana Santa, Josué le dijo a su madre, oye, ¿me das permiso para irme a casa de Robert, que es un amigo mío, ella lo conocía, con la bici, y paso allí la noche y mañana quedamos? Ya, pero es que necesito comprarte ropa, mañana quedamos a las 10:30, vienes, vuelves a casa a las 10:30 de la mañana. Vale, venga, vuelvo a las 10:30. El niño se fue y esa misma tarde el padre también se fue y desapareció durante 5 horas. Y lo recuerda a la madre porque era domingo. Y claro, que desapareciese un domingo sin tener ninguna razón para irse, pues no tiene mucho sentido. Pero es que encima, cuando regresó ese domingo, tras 5 horas de ausencia, inexplicables, venía con otra ropa diferente. Y le preguntó Isabel a Antonio, oye, ¿y esa ropa? Pero no sospechando nada, porque todavía no tenía noticia de desaparición de su hijo. Y el otro le dijo, no, he estado en la iglesia, son evangelistas ellos, no, he estado en la iglesia buscando una tienda de campaña, como que venía a sugerir que había estado en un lugar como un poco angosto, que se había tenido que mover, arrastrar, se le había roto, se le había ensuciado la ropa y por eso se había cambiado. Bueno, llega a las 10:30 de la mañana del día siguiente, esa noche Isabel cuenta que tiene una pesadilla como premonitoria en la que su hijo desaparece. Y al día siguiente, a las 10:30 de la mañana, está esperando que llegue, no llega, no llega. Entonces llama a casa de Robert, les pregunta a los padres y dicen, no, aquí Josué no ha estado, no ha dormido, no ha estado. Entonces ahí ya hay una alarma, la madre empieza a preocuparse, empieza a llamar a los amigos, salen a la calle, le buscan, avisan a la policía. Y fíjate que cuál sería el comportamiento normal de un padre, no te hablo de Isabel, sino de Antonio, a las pocas horas de desaparecer su hijo, pues como el de otros padres que conocemos, salir a buscar a sus hijos a la calle, visitar hospitales, ir calle arriba, calle abajo, aunque sea de madrugada. ¿Y cuál es qué es lo que pasó? Pues que Isabel estaba en su casa esperando noticias, despierta, incapaz de dormir. Dos amigas fueron a consolarla y a estar con ella y le dijeron, oye, ¿y dónde está Antonio? Y ella respondió, en la cama, que dice que mañana tiene que ir a trabajar.
Anda.
Era inexplicable. El comportamiento era absolutamente inexplicable. Al principio, la policía perdió probablemente unas horas importantísimas, las primeras 24, 48 horas, y te explico por qué. Josué, con 13 años, llevaba 30 euros encima, una mochila con cosas suyas, y entiendo que ropa, por eso de ir a pasar la noche a casa de un amigo. Y sobre el ambiente planeaban ocho suspensos en la última evaluación. Con lo cual la policía al principio barajó...
O sea, un fracaso escolar flagrante.
Sí, entonces la policía... Y Antonio era un padre como muy estricto, muy temperamental, muy severo, que se preocupaba enseguida si alguien llegaba tarde, entonces... La bronca podía ser considerable. Entonces, la policía barajó la posibilidad de que el niño se hubiese fugado voluntariamente. Quizá por eso hasta, os remarcaba que desapareció un lunes, día 10, hasta el 14, viernes, no llamaron a declarar a los padres a comisaría. Uno declaró por la mañana, otro por la tarde. Te diré que recuerdo el caso de cuando, porque yo ya trabajaba en sucesos hacía muchos años y este me tocó también, y te diré que los investigadores sospecharon desde el primer momento de Josué, pero claro, que no vaya a buscar a su hijo, que diga le diga a la mujer que la va a matar.
De Antonio dices, que sospecharon,
perdón,
del padre.
Me he confundido, perdón el lapsus, que sospechasen, ellos sospecharon de Antonio desde el primer momento, del padre. Pero claro, la suma de todas estas cosas que ahora vemos tan claras, en ese momento era como hipótesis inestables, ¿no? No construían una acusación formal contra él. Empezaron a sospechar de él por los malos tratos, por las amenazas, porque no fuese a buscar, por el cambio de la ropa, que luego comprobaron que lo de la tienda era mentira, lo de la tienda de campaña en la iglesia era mentira, pero no le palizaron el coche, es decir, no le pusieron ningún dispositivo de seguimiento, ni le siguieron personalmente ni nada. Pero Isabel se cansó y 13 días después cogió y le dijo, mira, te voy a decir una cosa, Antonio, yo creo que tú estás detrás de la desaparición de mi hijo, dime dónde está, cuéntamelo, por favor. El otro lo negó, pero al día siguiente... Se cogió la furgoneta, dijo que salía a buscar a Josué y desapareció. 13 días después de que desapareciese su hijo. La policía siempre ha pensado y sigue pensando que Antonio mató a su hijo y luego desapareció con su coche y se suicidó. Pero claro, tú puedes matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo. Incluso, a lo mejor te puedes suicidar de una manera muy escondida. Pero ¿cómo haces desaparecer una furgoneta blanca durante tantísimos años sin que nadie la encuentre? Que nadie encuentre unos las quemadas, unos desechos. A mí un policía me contó...
No sé, sin decirle nada a la madre, ¿verdad? Porque si es una actitud tan sádica, dices, por lo menos le deja una carta para que sufra.
Nada. No, pero el dolor va intrínseco, porque ahora mismo Isabel lleva 15 años con la casa llena de fotografías de Josué en cada esquina, y el dolor le acompaña a diario. Se levanta viendo a su hijo, se acuesta viendo a su hijo y sin tener ninguna respuesta, y encima con la frustración de ver que la investigación no avanza hacia ningún camino, porque es muy complicado, es absolutamente complicado. 15
años
después.
Y ni rastro, fíjate, ni de uno ni de otro.
Cero. Pero vuelvo a decirte lo mismo, no se le balizó, ni se le siguió. Ese verano un hombre en Andalucía, en un mercadillo de Andalucía, avisó a la policía de que había visto a Antonio, dijo que creía que era Antonio con su hijo, con una mujer y con otros niños, y que iban pidiendo dinero para una ONG para viajar a África. Pero esa pista no llevó a nada. ¿Qué piensa la policía, la madre, Isabel, perdón? Pues lo mismo que la policía, que su hijo está muerto y que su marido, en este caso, ella piensa que sigue vivo, que se ha escondido y que sigue vivo. Pero es muy difícil, ¿eh? Cristina, es muy difícil hacer desaparecer un vehículo, un cuerpo, pues es un cuerpo que se descompone, desaparece, hay desgraciadamente muchas formas, pero un vehículo.
Y luego además, fíjate que en caso de que efectivamente no haya ocurrido esto, no se hayan matado y por el contrario se hayan ido, lo que es muy extraño es que si el padre era tan estricto con el hijo y había 8 suspensos, lo mandase primero de camino y el hijo se aviniese a fugarse con el padre.
Claro, es que esa es otra de las posibilidades que tú planteas, que es extraño. Pero yo no tengo claro, Cristina, si el padre sabía de los suspensos. Es un detalle que 15 años después la memoria no me llega tanto. Entonces no tengo claro si se lo había ocultado y tenía miedo precisamente a que se enterase. Y por eso la policía en ese momento barajó la posibilidad de una huida voluntaria.
Ah, amigo. La verdad es que no sabemos nada de este caso. Simplemente la desaparición de padre e hijo sin rastro nos deja perplejos. Si te parece, vamos a preguntar a José Miguel Gaona, psiquiatra forense. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho, Cristina.
La verdad es que se nos hace tan difícil pensar que un padre se quite la vida y mate al hijo, y sin embargo es relativamente frecuente hoy en día. Lo tenemos en las noticias y por eso estos sucesos también nos indican una evolución social.
Efectivamente, y bueno, desde luego hay una cosa que es la realidad, y la realidad apunta a que ambos desaparecieron en un periodo de tiempo pues tremendamente cercano, con lo cual evidentemente no hace falta ser muy listo para concluir que ambos sucesos están interrelacionados.
Vinculados, ahora, eso es.
Y hay un problema también dentro de lo que es las investigaciones forenses y todo este tipo de cosas, y es que a medida que va transcurriendo el tiempo, las pequeñas pistas que pudieran quedar, es un clásico esto, se van diluyendo, con lo cual cada vez es más difícil y quedará como una curiosidad policíaca de aquí a pocos años más.
Aunque
en algún
a veces
libro.
Ocurre, ¿no? Nacho, a veces te encuentras con que muchos años después se resuelve un caso.
Sí, os voy a poner un ejemplo. Había una chica desaparecida en Cataluña que se llamaba Ana María Ortiz. Todo el mundo pensaba que se ha ido voluntariamente. No me pidáis ahora los años, no me acuerdo. Creo que fue 2000 algo, 2000 poco. Pero sí me acuerdo del resultado de lo que ocurrió. Y es desaparecida, nadie sabía nada de ella, nadie sabía, había entrado en una depresión, enfermera, nadie sabía nada. Nadie sabía nada y de repente SOS desaparecido, o InterSOS, una de estas, recibió una llamada telefónica desde un número anónimo con una voz argentina que les decía: la asesina es Menganita y el cuerpo está en esta zona. Y entonces la policía se tomó en serio la llamada, investigaron, recuerdo que fue Luis Avial incluso con su georradar, investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial de la Central en Madrid, y encontraron el cadáver. Y habían pasado como 15 o 16 años después de el aviso
de
desaparición.
Claro, es que es muy extraño, extraño que no hayan visto ni a hijo ni a padre.
Déjame que concluya. ¿Sabes qué pasó? El hombre que llamaba era el marido de una mujer de etnia gitana argentina. El marido quería vender unos terrenos en Buenos Aires y la mujer no le dejaba. Y entonces pensó, me la voy a quitar de encima diciendo lo que ha hecho en España. Era una vidente que le quiso sacar el dinero y le sacó el dinero y al final acabó matándola, presuntamente, porque todavía no ha sido juzgada. Y entonces el marido se acabó chivando de la mujer y por eso fue detenida. Claro, tiene que haber una razón.
La mente humana, una vez más, es increíble.
Eso es. También le pasó a Gustavo Romero, que su pareja, cuando vio que le era infiel, él contó todos los crímenes que tenía cometidos y que la policía no había resuelto, y dónde se podían encontrar los cadáveres de sus víctimas. Entonces, de alguna manera, el problema de este caso es que solo son ellos, solo son Jesué y su hijo. Y, por tanto, salvo que haya tuviese alguna colaboración de alguna persona, que no sé, pero lo dudo, va a ser muy difícil. Como decía,
pero por ejemplo,
José Miguel,
fíjate que raro que nadie los haya visto deambular por la calle, ni a uno ni a otro.
O que sí los hayan visto y no se hayan fijado, Cristina.
Yeah. Efectivamente, es decir, ahora mismo nos cruzamos con el chico después de todos estos años, evidentemente, aunque me hubiesen enseñado una foto de él de hace años, yo honestamente, si no estás absorto en ello, no lo reconoces.
A mí lo que me alucina es la teatralidad de el padre. Si os remontáis a 2006, cuando desaparecen los medios de comunicación, nos acercamos al barrio, hablamos con la madre, hablamos con el padre, pero si tú ves las imágenes que las he estado repasando hoy del padre en televisión, llorando, desconsolado, es lo que más quiero. Mira, hubo una frase que dijo él, y se la dijo a su mujer, que era literalmente esta: yo me quiero morir, porque me quiero quitar la vida, porque la única forma de encontrarme con Josué es ir al cielo. Claro, esta frase para los policías también es premonitoria, diciendo, ¿tú cómo sabes que Josué está en el cielo ya, si no has participado en su muerte? Y por eso también piensan en la posibilidad del suicidio por parte de Antonio. En cualquier caso, ahora mismo tendría 28 años Josué, si no me confundo. Y si tienes 28 años, tú tienes memoria, ¿no, José Miguel, de cómo te llamabas a los 13 y sí, de quién eras? Y tienes recuerdos, es decir, que si siguiese vivo y siguiese en un país extranjero, en África, en Sudamérica...
Habría dicho algo.
¿No?
Habría dicho algo, sí. En fin, la verdad que la vida está llena de incertidumbres y de sorpresas y de cosas asombrosas.
40 personas desaparecen en España todos los días.
Sí, sí, pero no asustes, no asustes, José Miguel, no, que bueno, muchas son desapariciones y voluntarias y reaparecen enseguida.
Por supuesto,
sí, sí.
Por supuesto. Pero que la policía tiene mucho trabajo.
Sí, no te digo que no. Yo tengo un canal de desaparecidos que me van saltando novedades cada X minutos, pero enseguida te salta la novedad, aparecido, o aparecido, fallecido, ¿sabes? Que luego son muy poquitas las peligrosas.
Oye, y si es perplejidad lo que nos suscitan las desapariciones, nos cuento una mezcla de mono y de ser humano. ¿A vosotros esta noticia de la fabricación de un ser conjunto?
¿Pero esto dónde lo has leído? Yo esto no lo he leído.
Pues esto ha sido noticia científica importantísima esta semana.
No me he enterado de nada.
El nacimiento de una quimera, ¿verdad, José Miguel Gaona?
Así es, y además auspiciada justamente por un español, aunque el laboratorio se encuentra en China. Lo vamos a abordar ahora dentro de muy poquitos minutos.
¿Pero las quimeras no vomitaban llamas?
Esas eran las quimeras de Homero.
Mitológicas, las mitológicas, ¿no?
Efectivamente. Pero hay más quimeras, de las que te puedes imaginar.
Sí,
ya lo verás.
Sí. Se llama quimera a la superación de la típica barrera biológica entre dos especies que normalmente impide su reproducción. Y se hace más de una vez en los laboratorios. Lo que pasa que en este caso se han mezclado, y esto es lo insólito, células humanas, lo cual pues tiene desde luego una gran pregunta también bioética, con la de los primates, la de los monos. Bueno, ahora hablaremos sobre todo esto, que es fascinante. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Besos a los dos.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partidazo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
Hay
noches.
Contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
La Federación Española de Fútbol, esta es la principal noticia, cree que es casi seguro, al 99% de opciones, que Bilbao se caiga el próximo lunes como sede de la Euro y que entre en su lugar la ciudad de Sevilla y este estadio de la Cartuja. Y lo más importante, y esto habrá que matizarlo y habrá que confirmarlo en los próximos días, habrá público. Por lo que se ha hablado hasta ahora, un 25% inicial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronics o en euronics.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Hoy en Movistar revolucionamos Fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta 1 giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Oppo Reno 4Z 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Fórmula 1 ya está aquí. Vive toda la Fórmula 1 en directo, solo en DAZN. No te pierdas este fin de semana el Gran Premio Pirelli de Emilia-Romagna en el circuito de Imola. Vívelo en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Que lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después.
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
¿No sabe y os huele todo a primavera? Especialmente en nuestros lugares favoritos, en el jardín, en el bosque, en la terraza, en el ático, en la parcela. Por eso es el momento de disfrutar con Steel y sus motosierras, hidrolimpiadores, cortacéspedes, desbrozadoras, sopladores, motoazadas. Vuelve la primavera, vuelve Steel y su familia de máquinas comprometidas contigo. Te esperan en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. STIHL es un compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Parece ciencia ficción, pero es real. Una mezcla de mono y humano. El equipo del científico español Juan Carlos Izpisúa ha creado 132 embriones con una mezcla de células de mono y humano en un laboratorio de China en unos controvertidos experimentos. En realidad ya fue en el verano de 2019, pero ahora se ha publicado en la prestigiosa revista Cell, que publica los resultados ilustrados con un fresco de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina con la creación de Adán. Se trata de, insisto, 132 embriones, de los cuales tres, unas pequeñas pelotitas de hasta 10.000 células, llegaron a crecer durante 19 días fuera del útero. momento en que los investigadores interrumpieron el estudio. Izpizua dice que su meta en realidad no es la creación de estas mezclas de mono y persona, sino la de cerdo y persona con el fin de generar órganos humanos para los trasplantes. Vamos a ver qué significa este experimento, porque yo reconozco que me supera. O sea, no sé si se ajusta a la ética o no, qué futuro podría tener esto, o si incluso podríamos llegar a hablar de una subraza, una subespecie de primate mejorado a través de la mezcla con el humano. Con José Miguel Gaona ya hemos mencionado el caso, ¿verdad, José Miguel? Que
sí, efectivamente
ha tenido mucho eco en la comunidad científica.
Muchísimo, muchísimo, porque lo que estamos haciendo es mezclar estos genes humanos con los animales. Y esto, claro, da para muchísimas películas, novelas y algo quizá mejor o peor, lo que discutiremos, para un futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si lo que se hace en ciencia, una cosa que se llama uplifting, que es, un ejemplo, introducir neuronas en estos nuevos animales, neuronas humanas, y que de repente estos nuevos seres comiencen a tener una inteligencia superior a la de su especie? Un ejemplo.
Ah, que creí que vas a poner un ejemplo.
Sí. No, un ejemplo, sí. Punto, pero
sí,
perdón.
Ahí se queda la pregunta, que es interesante.
Claro, ¿no?
Me vas a permitir que salude también a José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días. Qué interesante tema, ¿verdad? Qué interesante tema. Pero a mí si me permitís, yo os voy a plantear que eso que parece muy lejano, pues ya nos está pasando y ya nos está planteando problemas tanto éticos como morales como problemas jurídicos. Y os voy a poner un ejemplo, si me permitís, en un minuto, de algo que ha ocurrido hace muy poco. Y fue el divorcio de Miguel Bosé y su marido. El divorcio de Miguel Bosé y su marido...
¿Qué tiene que ver esto con las quimeras?
Pues espérate un momentito. Los problemas que surgen
ciencia.
Claro, vamos a ver. Estos dos señores, matrimonio, se divorcian, ¿vale? Y tenían 4 hijos que habían criado suyos, como hermanos. Entonces se divorcian y al divorciarse en el 18, el cantante, Miguel Bosé, se muda a México con sus 2 hijos, porque eran 2 hijos de él, y otros 2 hijos, habían nacido mediante maternidad subrogada, eran del otro papá, de Nacho Palau. Y mientras Miguel Bosé se lleva a sus 2 hijos a México, Nacho Palau se ha trasladado a Valencia. Entonces tenemos un problema jurídico y, por supuesto, ético también. Estos niños que se han criado juntos como hermanos, ahora están separados. Y están cada uno en un país distinto, han roto la relación de hermanos y jurídicamente pues son cada uno de un padre. Por el tema de la técnica, algo que la técnica nos ha favorecido. Pero han roto su relación.
Claro, porque la pregunta efectivamente son estos hermanos que son hijos de un matrimonio que los ha concebido juntos, que los ha imaginado juntos, que tienen una madre...
Que los ha criado juntos durante 8 años.
Claro, que tienen una madre idéntica. ¿Son hermanos o no lo son por el hecho de que los gametos, de que los espermatozoides sean de 2 padres diferentes?
La verdad, efectivamente.
Ya entiendo.
Pero imagínate además que las posibilidades que tienen un padre y otro a nivel económico pues no son lo mismo y, por tanto, de los niños tampoco son los mismos. O sea, ya no solo hemos roto una relación de hermanos, sino que además el futuro que tienen, pueden tener, y las opciones que tienen de futuro son distintas. Yo lo planteo porque esto que parece, bueno, habéis hablado de quimeras, efectivamente, es algo realmente sorprendente, pero es que ya estamos teniendo problemas que la ciencia nos está incorporando en el día a día de la decisión en los tribunales.
La quimera era un personaje monstruoso, mitológico, con partes de distintos animales. Por eso se llama quimera a estas mezclas científicas de especies. Comentabas tú antes, José Miguel Gaona,
sí,
en la conversación con Nacho Abad, que hay ya muchos tipos de quimeras.
Sí, de alguna manera se han ido incorporando material genético a animales, pues para hacer experimentos, para segregar, por ejemplo, insulina, para alterar también genéticamente a ratones, con objeto de hacer estudios, por ejemplo, en relación al cáncer. Es decir, la incorporación de material genético es algo que se ha ido haciendo de una manera importante. Ahora, quizá lo que esto realmente lo que cambia de alguna manera es que hay unos embriones que empiezan a incorporarlo como si fuera totalmente suyo este tejido y de alguna manera se crea, bueno, se crea literalmente, ¿no? Un nuevo animal.
Sí, se crea, claro. Es una nueva especie.
Prácticamente podríamos decir que es una nueva especie. Sobre todo, a mí lo que me preocupa dentro del tema del cerebro, de la neurología, etcétera, es el que estoy convencido que lo acabarán haciendo, es el incorporar neuronas humanas a animales. Y me temo que Pisua lo ha hecho en China y no en Estados Unidos, que es donde trabaja el Instituto Salk, por cuestiones justamente legales y me temo que en alguna ocasión también alguna historia ética.
Si os parece, vamos a pedir algún tipo de consejo científico y está invitado en la tertulia de chicos don César Nombela, que es catedrático de microbiología. Muy buenos días, César.
Buenos días, Cristina.
Un asunto espinosísimo también para la bioética, de la que tú te ocupas de forma muy especial.
Efectivamente, aparte del experimento científico, que tiene mucho de alarde de virtuosismo experimental, manejo de células a células, manejo de todo lo que son el conjunto de genes y cómo funcionan en esas células humanas que se han introducido en el embrión de macaco, aparte de todo eso, pues efectivamente, el trasfondo bioético está muy en nebulosa. De hecho, los propios autores parecen excusarse diciendo, lo dicen en el texto al inicio de la discusión, hemos hecho una indagación en muchas instancias independientes e internas y creemos que esto es ético el hacerlo. Lo que pasa es que lo primero que han hecho es utilizar células humanas embrionarias. Las células humanas que introducen en el embrión de macaco son células madre adultas reprogramadas que se pueden manejar desde el año 2006 con los descubrimientos de Yamanaka, y con ello pues evitan el primer reproche ético, que sería crear un embrión humano, destruirlo y obtener sus células para hacer esa mezcla quimérica, ¿no?
Entonces, o sea, cogen una célula, qué sé yo, del hígado o del brazo, no de un embrión de un futuro crío, y la reprograman y la utilizan como si fuese una célula reproductiva.
Sí, es posible reprogramar las células ya adultas a estadios menos diferenciados. Y estos son además células reprogramadas especiales que llaman extendidas, ¿no? Entonces las introducen y en cultivos que se hacen con este embrión ex vivo, lo que hacen es hacer un seguimiento importante, ven la interacción de las células humanas con las células del macaco, ven que estas células se incorporan a varias zonas de los tejidos embrionarios en el desarrollo y finalmente lo interrumpen. Con ello lo que concluyen es una cosa que es cierta, este es un auténtico embrión quimérico.
¿Realmente ha habido un embrión, o sea, un estadio de criatura en crecimiento mezclado?
Desde luego hay un embrión que la pregunta es qué pasaría si ese embrión se transfiere al útero de una macaca que lo geste, que se inicie la gestación. Ahí yo puedo especular, que es lo que yo pienso, que probablemente habrá alteraciones importantes. Yo veo bastantes contradicciones en algunos de los propósitos que se plantean los investigadores. Por ejemplo, dicen, con esto podemos estudiar mejor el desarrollo embrionario humano. Realmente lo que están haciendo es plantear el desarrollo en otras condiciones. Para ello crear un embrión quimérico. El hecho de que se cree un embrión quimérico, pues abre unas puertas insospechadas. Realmente, ¿por qué no hacerlo al revés? En un embrión humano, introducir células de macaco y ver qué pasa. ¿Por qué no plantear, si es adecuado hacerlo así, por qué no plantear una gestación parcial de ese embrión en de un macaco hembra, una gestación durante un tiempo para ver qué pasa. Y luego además acaban concluyendo una cosa que es más que discutible, que es decir, queremos entender las quimeras entre dos organismos como el ser humano y el macaco, que están más próximos evolutivamente, para poder hacer mejor esto en cerdo, porque Fisua ya lo intentó con cerdos hace unos años y el logro fue simplemente que las células apenas tuvieron acogida en el embrión del cerdo. En cambio, en el embrión del macaco parece funcionar mucho mejor. Pero dice, con esto podemos llegar a lograr órganos para trasplantes en cerdos y realmente planteamos este tipo de cosas. La verdad es que este tipo de justificaciones son muy corrientes en la literatura científica, pero a veces son más que discutibles. Aquí el gran problema que yo veo ético, y desde luego no lo tenemos resuelto ni en las normas, ni más, por ejemplo, este experimento en España sería contrario a la ley de 2006 sobre reproducción humana asistida, porque este tipo de quimeras realmente están excluidas de la experimentación prácticamente de manera general. Algunos argumentan que como no se plantea en ningún momento gestar ese embrión, sino estudiarlo ex vivo, fuera del útero, pues que no hay ningún problema, pero realmente la nebulosa ética es muy grande y muchos podrían ver efectivamente que al tener embriones quiméricos de este estilo, pues estamos anticipando algo que algunos llevan proponiendo mucho tiempo, que es una transformación técnica de la naturaleza humana muy profunda. Desde filósofos como Sloterdijk a científicos como Wilson van postulando que podemos cambiar toda nuestra naturaleza a la carta.
Wilson, o sea, llega pero a decir... tú hablas, por ejemplo, de los transhumanistas que dicen que tenemos que mejorar nuestras inteligencias, incorporar órganos que nos permitan tener más capacidades, esas cosas.
Esto permite anticipar un poco esto, que por otro lado son hipótesis que yo veo muy discutibles, porque no cabe duda que esto sea un embrión quimérico. Lo que ofrece más reservas es cuál sería su destino si realmente se gesta de la manera natural, que sería en el útero de una hembra de macaco. ¿Cuál sería el resultado? Eso no lo sabemos y realmente plantearlo pues puede ser también muy, muy falto de ética. Hay un trasfondo ético muy poco regulado en todo esto y entonces nos encontramos con experimentos que rayan en lo que el profesor Andrés Moya, genetista y filósofo catedrático de Valencia, pues ha llamado la ciencia fáustica, que por el mito de Fausto, vender su alma al diablo para ver qué conseguimos, a ver qué
Don
pasa
César,
con este
experimento. Otra cosa que ha planteado José Miguel, que no sé si a José Manuel también se le alcanza, que es el hecho de que el experimento haya sido hecho en China. Yo no sé si ahí hay más
manga ancha.
Indiferencia, manga ancha a las cuestiones éticas.
Totalmente, totalmente. En China hace un par de años una persona de manera totalmente irresponsable produjo una modificación genética de varios seres humanos que nacieron supuestamente privándoles de un gen que les hace más susceptibles al SIDA. Fue un experimento absolutamente rechazable por toda la comunidad científica y se pudo hacer en China. Realmente, insisto, los autores se justifican, ¿verdad?, como esa excusa. Hemos consultado mucho, pero efectivamente la experimentación como tal está efectuada en China y no en Estados Unidos ni en España.
Por algo, claro. José Miguel, José Manuel, ¿por dónde pensáis que apuntan los investigadores cuando hacen estas mezclas? ¿Es solo un juego? ¿Es verdad que se prueba en primate lo que se quiere hacer en cerdo? ¿O hay todo un sueño en la comunidad, en ciertos sectores de la comunidad científica, para lograr algo?
Yo creo que hay un cóctel explosivo. Por un lado, la ciencia siempre se pregunta desde hace muchísimos años si todo lo que se puede hacer finalmente hay que hacerlo? Creo que esa es otra, una de las preguntas muy importantes. Yo entiendo que cuando uno se encuentra sumergido en la experimentación y en la investigación, es muy tentador tener las herramientas y llevarlo a cabo. Pero, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Por otro lado, tampoco nos engañemos. Es decir, hay un campo abonado de dinero, potencialmente dinero, tremendamente importante. En tercer lugar, tampoco nos engañemos, porque lo que es ético hoy en día, por ejemplo, a principios del siglo XX con la eugenesia, cambió radicalmente. Y aunque siempre salen los documentales que era Hitler, no. Winston Churchill, el presidente Theodore Roosevelt, un premio Nobel como Linus Pauling, la apoyaban y apoyaban, por ejemplo, la esterilización de personas con problemas mentales, incluso
mucho más cerca, compañero, mucho más cerca. Fujimori esterilizó forzosamente a 200.000 mujeres indígenas.
Efectivamente.
Eso está a la vuelta de la narices, en nuestra historia.
Sí, es cierto, o sea, Fujimori lo hizo.
Podemos hablar de una eugenesia positiva, una eugenesia negativa, pero yo voy a plantear otra cuestión, que estamos hablando de genética, estamos hablando de que ya hay hace mucho tiempo que hay empresas como Monsanto que tienen patentados animales, repito, patentados animales, seres vivos, sí, hace muchos años de eso.
Pero que también
que los han transformado genéticamente. Sí, Monsanto fue la que se inventó el tema
además
de los alimentos
trigo.
Transgénicos.
Efectivamente.
Sí, y por supuesto tiene ya no solo animales, sino también... eso no es... Nos estamos alejando. El peligro real, aunque estamos centrándonos en la parte biológica, el peligro es que hay que ser conscientes de que ahora mismo, y yo he estado esta semana viéndolo, hay inteligencias artificiales que tienen conciencia de sí. Lo repito. Ya hay inteligencias artificiales que tienen conciencia de sí mismos.
¿Ordenadores?
Bueno, inteligencias artificiales son programas que aprenden, que cogen todos los datos que nosotros aportamos y aprenden, y han aprendido, y una de las cosas que han aprendido es a tener conciencia de sí. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues mirad, a nivel psicológico hay una cosa que se llama el sesgo de automatización, y es que está absolutamente demostrado que confiamos más en un piloto automático de un avión o en el corrector de nuestro procesador de textos, incluso cuando está claramente equivocado, que en un técnico. Esto está hecho en laboratorio, ¿eh? Sí, esto está hecho en laboratorio, en serio. Con lo que estamos en manos, estamos hablando de ir a comprar, cuando estamos hablando de elegir una lista para escuchar música, eso son inteligencias artificiales. Y claro, esto nos parece quimera, nos llama la atención. Pero es que esas inteligencias artificiales que ya han tomado conciencia de sí, están ya funcionando. Y hay un concepto, y no me quiero extender, que se llama caja negra, que da miedo. Y es el siguiente, los ingenieros no saben cómo funcionan. No saben qué está pasando dentro. Saben que los resultados son ajustados, son adecuados, clasifican bien. Clasifican bien, por ejemplo, los tumores. Clasifican bien, por ejemplo, si hay una enfermedad o no hay una enfermedad, la que sea. Solamente necesitan ser alimentados, pero no saben cómo tomar esas decisiones.
¿En serio? ¿Eso pasa?
Claro. Eso pasa todos los días.
A mí me gustaría puntualizar algo, porque tampoco debemos mezclar demasiado. Yo creo que es perfectamente legítimo los animales y plantas transgénicos y que se concedan patentes y derechos. Todo eso ha producido enormes avances en la disponibilidad de medicamentos, en la obtención de algunos alimentos y demás. No debemos mezclar.
No, lo que pasa es que sí que es cierto, César, que no tanto es una cuestión de mezcla, cuanto de establecimiento de un marco en el que se está produciendo todo esto. Quiero decir, porque yo desconocía, por ejemplo, que Monsanto tuviese patentados animales. Al margen de que efectivamente tú puedas decir, bueno, le voy a introducir un gen que le va a producir mejor pelo o menos pelo, ¿no? Quiero decir, que eso es lo que probablemente ha llevado a decir, bueno, pues ahora a unos embriones de macaco les voy a poner yo aquí unos embriones del hígado de una persona humana para ver qué logro hacer con ellos. ¿Sabes lo que te digo? En esa melage.
Sí, lo que pasa es que todo el desarrollo de la ingeniería genética, de los organismos transgénicos y los productos derivados, todo eso está muy bien regulado en general. Se ha hecho de una forma, a mi juicio, totalmente ética, con unas valoraciones muy adecuadas. Ahora estamos en presencia de algo fundamental, que es un embrión que puede ser humano. Ahí es donde tenemos que incidir, porque en lo que es humano, lo que es humano tiene una dignidad, tiene unos, como decía Gaona, unos límites que no se pueden sobrepasar, aparte de lo que luego sea técnicamente posible, porque efectivamente se discute mucho de la inteligencia artificial y de si podremos llegar a transferir nuestra propia conciencia a una máquina, pero realmente hay ahí todavía muchas cosas por explorar.
Eso nos llevaría a otra tertulia, César. Claro, sí. Pues vamos a dejarlo aquí porque, como veis, esto abre todo un horizonte quimérico verdaderamente fascinante. Nos tenemos que ir a las noticias, pero seguiremos aquí en esta tertulia de chicos analizando estos horizontes fascinantes. Gracias a José Miguel Gaona, a José Manuel Aguilar y muy especialmente a don César Nombela por su criterio siempre muy ajustado. Un abrazo a los tres. Hasta luego.
Hasta
abrazo. Un abrazo. Gracias.
Fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.